COPE Cáceres. Estar informado.
Y 5 minutos, continuamos en la mañana local en Cáceres, en este miércoles 19 de marzo. Bienvenidos si te acabas de sumar, soy Lorena Forna y te acompaño hasta la 1:30. Comenzamos, por supuesto, actualizando la información más cercana a la muestra Escrituras en Libertad, poesía experimental española e hispanoamericana del siglo XX. Va a rendir un homenaje en el Museo Fostel de Malpartida de Cáceres al futurista Filippo Tommaso, una exposición que se puede visitar desde este jueves y a través de la que se pretende acercar al público a las poéticas experimentales que se han generado en España e Hispanoamérica a lo largo del siglo XX mediante un relato histórico que se centra en dos periodos, concretamente en principios de siglo y los años 60, momentos en los que se encuentran las figuras más representativas de la poesía experimental. Y una mesa de debate abordará mañana jueves en Plasencia la futura modificación de la Ley de Montes con representantes de distintos sectores afectados, propietarios, empresas, administración y colegios profesionales. La actividad se enmarca dentro de los actos organizados por la Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Extremadura junto con el Ayuntamiento de Plasencia en la Universidad Extremeña para celebrar el Día Forestal Mundial. Y el presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado que el Gobierno extremeño va a fijar un 1% cultural en todos sus contratos públicos a partir del 2015. Se trata de reservar un 1% de todos los contratos públicos que haga la Administración extremeña para la actividad cultural, sobre todo en los pueblos, en los menos de 3.000 habitantes, según ha avanzado una entrevista este miércoles en la cadena SER y que ha recogido Europa Press. Esta es la última hora, te informamos más a partir de las 2:10 en regionales y por supuesto 2:20 con Miriam Rodríguez, toda la información local.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia.
La mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Todo el mundo. Hey, somos una familia y un auténtico mogollón, una iglesia divertida que donde vamos armamos la de...
Pues continuamos con los contenidos de esta mañana. Te contábamos, por supuesto, que anglicanos, en este caso católicos y musulmanes, han unido fuerzas para hacer frente a la esclavitud y que no solo no ha desaparecido en el siglo XXI, sino que adopta nuevas formas. Sobre este tema vamos a hablar en esta mañana en otra mirada. Con otra mirada nos acercamos al mundo de la Iglesia. Lo hacemos con Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por acompañarnos. Jesús, es una buena noticia que diferentes religiones trabajen por la unidad en este caso y contra la esclavitud.
Sí, es una buena noticia dentro de que es triste, ¿no? Saber
sí, que sigue existiendo
que hay esclavos todavía, no solamente que hay, sino que hay muchos y quizá creciendo, ¿no? Este fenómeno de la esclavitud que parecía propio de otras épocas. Es poner de manifiesto la unidad entre católicos encabezado por la Santa Sede y también el primado de la Iglesia Anglicana y una universidad en musulmana del Cairo, pues es muy importante. Lo que pasa es que lo que pretende es aglutinar más instituciones, empresas, gobiernos que también se alíen, ¿no?, contra la esclavitud del mundo actual.
Bueno, el Papa ha denunciado el trabajo esclavo y la prostitución forzada en varias ocasiones, incluido el Ángelus del pasado domingo, en el que dio su apoyo a un viacrucis que se va a celebrar en las calles de Roma
el viernes
en defensa de las mujeres víctimas del tráfico de personas y su reducción a esclavitud en Italia, porque esta es la nueva esclavitud, el tráfico de personas, en este caso, Jesús, para la prostitución, la explotación infantil, el tráfico de seres humanos. Esa es la nueva forma de esclavitud del siglo XXI.
Sí, hoy cuando yo leía esta noticia pensaba que la esclavitud siempre es de los pobres hoy día, ¿no? Es decir, es como el último reducto de pobreza son los que llegan a ser esclavos, ¿no? Obligados a ser esclavos. Quizá en la antigüedad uno no era esclavo por ser pobre, sino porque nacía esclavo. Nacía esclavo o nacía libre, ¿no? Era el derecho, era la ley, era el sistema, el sistema social, el que te ponía en un lugar o en otro, en el centro o en la periferia. En este caso la periferia era la esclavitud. Pero hoy día es la mala condición económica en la que uno cae o nace. Es decir, cómo es la economía y en concreto la desigualdad y la pobreza lo que genera pues que una mujer sea esclavizada para que preste servicios sexuales o que un niño sea obligado a trabajar, donde se mezclará seguramente una pérdida de libertad, pero también una gran precariedad económica por parte quizás de su familia o que está solo, ¿no?, para que sea obligado a trabajar antes de tener la mayoría de edad.
Estamos hablando de una realidad que también existe en España, que no solamente existe en otros países. Hay datos de la fundación Work Free Foundation, que fundaba el multimillonario minero Andrew Forrest. En 2013 elaboraba ese mapa mundial de la esclavitud contemporánea, que se puede ver en globalsveryindex.org. Sí. Según estos datos, el número de esclavos que hay en España está entre 7.500 y 8.300.
Yo me imagino que aquí, sobre todo, se está pensando en la esclavitud de tipo sexual, ¿no? Uh-huh. O sea, la explotación sexual, sobre todo de mujeres, lo que es la prostitución forzada, ¿no? Porque también puede haber una prostitución libremente asumida o querida, ¿no? Pero ya es grave, ¿no? Es decir, que una persona se vea obligada por la circunstancia o por la fuerza de una institución o de otras personas a realizar trabajo como esclavo, sea del tipo que sea, es muy grave, porque habrá cosas que dañen la dignidad de la persona humana, pero quizá como esta ninguna, ¿no? O una de las que más daña. Así que es importante, a mí me llama la atención, sobre todo porque a veces se puede pensar que es algo raro, ¿no? Que entren en juego también en esa alianza instituciones musulmanas, ¿no? Porque a veces creemos que es muy difícil o a veces incluso parece imposible, ¿no?, que se establezcan relaciones pues de cooperación, de búsqueda de objetivos comunes con instituciones musulmanas. En este caso hay que destacar que se trata de una universidad al-Azhar, creo que es del Cairo, y pertenece a la rama islámica del sunismo, de los suníes, quizá dentro de lo que es el Islam la rama más abierta, ¿no?, en ese sentido. Lo que ocurre es eso, que también como lo que pretenden es llegar a los millones y millones de esclavos que hay en el mundo, pues buscan que la alianza vaya teniendo cada vez mayores integrantes, ¿no? Jefes de estados, multinacionales, incluso hablan también, ¿no?, y organizaciones no gubernamentales, ¿eh? Todo eso, incluso buscan que el G20 también se incorpore a esta cruzada contra la esclavitud. Yo a veces cuando veo estas cosas que tienen una pretensión tan alta, digo, bueno, pero ¿acaso los poderes económicos no son también responsables de que existan estos fenómenos, ¿no? Es decir, vamos a buscar la alianza, entiéndaseme bien, con el enemigo. Será posible, ¿no? Porque cuando uno relaciona esta esclavitud con la pobreza, es que la pobreza es una consecuencia de un mundo mal organizado, donde hay responsables que quizás no sabemos ponerle el número del carnet de identidad, pero lo son. Es decir, hay pobres y pobres extremos porque hay una organización de la economía profundamente injusta e inmoral. Y entonces, pues, claro, ya llegar a este nivel de ser esclavo para poder comer, pues es terrible, pero es fruto del sistema que tenemos, ¿no?
Hemos hablado de la prostitución forzada, del trabajo esclavo, de la explotación infantil, del tráfico de personas. Nos queda uno de los tráficos, yo creo que para mí más denigrantes también para el ser humano, el tráfico de órganos humanos.
El tráfico de órganos. A veces sale este fenómeno como una especie de, voy a decir, fantasma, ¿no? Porque parece increíble. Se escuchaba incluso, por ejemplo, ahora cuando este avión que ha desaparecido allá en el Extremo Oriente, ¿no? Podría ser para traficar con las personas, ¿no? Para esclavizarlas o también para extirparle órganos que después van a ser trasplantados. Es grave eso, ¿no? Y como es grave que haya gente que esté dispuesta a vender un órgano, ¿no?, para el trasplante, ¿no?, y que haya quien negocie con eso.
Parece increíble, ¿verdad, Jesús?
Sí.
Bueno, pues este es un primer paso, como decíamos, entre el Papa, el Primado Anglicano y la Universidad Islámica Al-Azhar, que van a trabajar juntos. Como decíamos, el objetivo es reunir un poco, como nos contaba Jesús, instituciones multinacionales, a gobiernos y sobre todo concienciar. ¿Cómo se puede concienciar, entre comillas, en este tema tan difícil desde el punto de vista religioso, Jesús?
A ver, yo creo que A mí me parece que es sentar claramente una base en la cual incluso coincidimos varias religiones, ¿no? O muchas religiones, que es el respeto a la dignidad de la persona. Es decir, hay ciertos derechos de la persona que son inviolables. Pero no porque lo diga la ONU, si la ONU tiene cuatro días, sino porque lo dicen ya las grandes religiones desde hace tiempo. Es verdad que con altibajos, con dificultades, con muchas faltas de coherencia también entre los creyentes, ¿no? Pero hay ciertos derechos que son propios de la persona. Para un creyente dirá, ¿por qué es creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Por qué hijo de Dios? Para un no creyente será de otro tipo. Pero como no lleguemos a unos niveles mínimos de consenso, es decir, un mínimo ético, de unos criterios éticos compartidos por todos, y uno es este, el respeto a la dignidad de la persona. No podemos decir el hombre y la mujer nacen libres, son libres. Bueno, son libres y pueden ser libres. Si uno es obligado a perder la libertad para poder comer, está dejando de ser libre. Y hay que crear las condiciones sociales, económicas y políticas suficientes para que las personas realmente puedan ejercer su libertad. Si no, es una libertad que no tiene después condiciones de posibilidad real.
Jesús, como decíamos, a nivel cercano, paso a paso, la Iglesia en Coria Cáceres, por ejemplo, ¿cómo trabaja para defender la dignidad humana?
Yo creo que siempre que se hace el bien, siempre que se hace el bien. Ahora en este tiempo de Cuaresma me llama la atención que el Papa habla de esas tres cosas, ¿no? La oración, la limosna y el ayuno. Cuando yo entiendo que es más importante el bienestar de los demás que mis caprichos, cuando el otro necesita lo indispensable o lo que es simplemente normal que tenga en esta sociedad para vivir honestamente, honradamente, y yo puedo prescindir de muchos caprichos, de muchas cosas que tengo o servicios que disfruto y que son superfluos, y hago ese pequeño gesto de compartir privándome de algo, ¿no? La limosna que duele, dice el Papa, es la que vale, la que no duele, ¿no? Pues yo creo que es todo un estilo de vida, ¿no? Un estilo de vida que pasa por un convencimiento, que mi libertad y mi felicidad dependen también de la felicidad y la libertad de los demás. Si no tengo yo esa orientación vital, pues entonces apaga y vámonos. Podemos estar mirando al cielo, pero despreocupados de la tierra, lo cual sería una mala fe cristiana.
Pues muchísimas gracias en esta mañana a Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, que nos ha acercado a la realidad de esa esclavitud moderna y cómo trabajan diversas religiones para erradicarla. Gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias a todos.
La mañana. COPE Cáceres. Estar informado. Yeah, yeah. 91.6 FM, COPE Cáceres, y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Sinfonicamba, 27 de marzo, Auditorio Palacio de Congresos de Cáceres. Entradas en Ticketmaster, Carrefour y Alcón Viajes.
Están con nosotros Mercamueble, Electrocas, Ford Maven e Hijos y Vista Óptica Vitasalud.
Tenemos el lugar ideal para tu celebración. Casa Palacio El Trasquilón y Cortijo Torrealba. Dos ambientes distintos para disfrutar con tu familia y amigos. Información y reserva Tuareg Eventos. Teléfono 607-41-6113. Correo electrónico ocio@complejotuareg.net.
Vayamos todos a Roma para asistir a la canonización de Juan Pablo II y Juan XXIII, dos santos para el siglo XXI. Una experiencia inolvidable que no te puedes perder de la mano de la COPE y Barceló Viajes. Infórmate de las salidas desde tu localidad en las agencias Barceló Viajes o en el 902-200-400. COPE y Barceló Viajes. Queremos que viajes.
¿Sabía que en la Clínica Estética Médica el doctor Oyola, flebólogo titulado, ya realiza la nueva técnica regenerativa de las varices?
Un novedoso tratamiento que repara el sistema venoso sin necesidad de operar ni esclerosar. Un avance de la medicina que, combinado con la microespuma y el láser, repara completamente la circulación de las piernas, consiguiendo un alivio total de la pesadez y un aspecto estético perfecto.
Pida una cita para valorar su caso en el 927-234-321 y póngase en manos de un médico especializado en una clínica de primer nivel.
Estética médica. Médicos que saben lo que hacen.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres, estar informado.
Estar despierto sin encontrar aliento.
Estás escuchando al grupo Calle Salvador y es que uno de sus cantantes, Julián Delgado, es colaborador de La Mañana en COPE Mérida. Han lanzado este nuevo single 100 lunas en iTunes y lo han grabado con Chenoa. Vamos a escucharles un poquito y te invitamos a descargarte esta canción.
Ay, al final de este camino otra luz llegaba, un nuevo comienzo que tanto esperaba, otro desafío.
Cáceres, estar informado.
Pues se trata de cuestión de dinero en Echando Cuentas, esta sección que llega cada miércoles. En este 19 de marzo vamos a felicitar a un papi que siempre viene con prisa, pero que además se lo merece porque es su día. Feliz día.
Muchas gracias.
Juan Luis Picado, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta mañana como abogado y delegado de Usban en Extremadura. Seguro que has venido con la hora justa porque te han estado felicitando tus niños.
Sí, bueno, me han felicitado por triplicado esta mañana, cosa que me ha hecho mucha ilusión.
Qué bonito, ¿verdad?
Aunque se me ha olvidado a mí felicitar a algunas josefas y
algunos... o María José,
aprovecho desde aquí para felicitar a la Josefa.
Vale. Pues ya se lo decimos nosotros desde aquí.
Perfecto.
Bueno, Juan Luis, en esta mañana vamos a hablar, decíamos, sobre dinero, porque es que a veces no sabemos qué hacer con él o dónde recurrir a él cuando necesitamos emprender un proyecto. Siempre intentamos recurrir a los bancos, pero en esta mañana vamos a dar algunas claves de alternativas a las entidades bancarias para conseguir financiación.
Bueno, sí, yo creo que estamos aprovechar esta crisis tan profunda que estamos pasando y en la que parece, en cuanto a la fluidez del crédito, que ya toca su fin, aunque yo tengo mis dudas, pero debemos aprovechar lo fatalmente mal que lo hemos pasado, y algunos más que otros, y la cantidad de cadáveres, si se me permite la expresión, civiles que se han quedado por el camino, para dejar libre la imaginación y no depender tanto de las entidades financieras. Y en este caso estoy hablando de un anteproyecto de ley que ha aprobado el Consejo de Ministros en el mes de febrero sobre la financiación extrabancaria, las famosas y tan conocidas o tan de moda ahora en Estados Unidos llevan más o tienen más tradición, que son los crowdfunding o los business angels, es decir, gente, inversores que si le presentas un proyecto atractivo, un proyecto innovador o un proyecto que sea viable económicamente, te apoyan de uno u otro modo, poniendo dinero, participando en las acciones de la empresa o a modo de donación o de participación.
Yo también soy muy puro inglés, pero vamos a decirlo con una palabra que también las tenemos y muchas en la lengua castellana, es como un micromecenazgo.
Efectivamente, son particulares que consideran que hay proyectos empresariales que son dignos de apoyar, es decir, hay un componente no solamente mercantil en este tipo de figuras, es decir, yo quiero ganar dinero y diversificar mis inversiones, sino además yo creo, y en mi opinión, creo que hay un componente de solidaridad importante y de imaginación en este tipo de inversores. Aquí en España, por nuestro carácter latino, yo creo que nos va a costar un poquito adaptarnos a este tipo de figuras, pero que sin duda tienen...
Que no son nuevas, Juan Luis.
Que no, para nada.
Que en el año 89, ya ha llovido, Extremoduro sacó así su primer disco.
Efectivamente, a eso iba. Es que tienen mucha, además, implicación en temas artísticos, en libros, en grupos de música que se han financiado la salida de su álbum o incluso conciertos con estas figuras. Quiere decir que no hay que ir a grandes operaciones de ingeniería financiera para ver que esto es útil, socialmente útil. De manera que yo lo que animo es que en remover esa conciencia social para buscar alternativas a lo que viene siendo la financiación tradicional de la banca, que tantos y tantos disgustos y dramas nos está dando. Esta mañana hablaba que con una persona que me he encontrado caminando por la calle, que conocido, que parece, me dicen, que además se trabaja en una notaría, que las entidades financieras parece que ya están abriendo el grifo. Es más, me dice, cosa que me da pánico, que están enviando ya algunas cartitas con a los clientes o a los posibles o potenciales clientes con créditos preconcedidos. O sea, ya estamos otra vez igual. Esto pinta que vamos otra vez igual.
Otra vez por el mismo.
Yo lo que rogaría, claro, al consumidor informado, a las personas medianamente inteligentes y a las que no lo son tanto, que lo reflexionen y lo piensen, que trabajen ese aspecto de su mentalidad, que intenten buscar vías alternativas para no caer otra vez en lo mismo, porque me temo que falta muy poquito para que empecemos de nuevo un ciclo pues de asustarse.
Bueno, pues recordar que si alguien no sabe cómo empezar esto del crowdfunding, que lo podéis hacer, pues lo típico, poniendo una hucha, como hacemos en casa, para ir ahorrando para ese proyecto, o podemos hacerlo a través de página web, que hay muchísimas que crean, son plataformas donde uno puede colgar esa iniciativa, explicar ese proyecto, y la gente después puede ir colaborando.
No, si me permites, hay asociaciones en internet, puedes pinchar la palabra crowdfunding o business angels y te salen asociaciones que en España son relativamente nuevas, que te pueden ayudar a emprender ese proyecto o esa ambición o ese negocio que tienes entre manos. Pero hay cosas que no nos gustan o que no gustan o que no tienen mucho sentido en ese anteproyecto de ley del gobierno, y es que en principio solo podrá formar parte de este tipo de inversores gente que tenga unos ingresos superiores a 120.000 euros, y que incluso te ponen un tope, que también pasa en Estados Unidos, un tope de inversión en determinadas figuras que más o menos rondará los 3.000 euros, que algo que creemos nosotros que se queda corto según para qué cosas. En fin, yo creo que ese anteproyecto se limará, tocará limarse, tocará ver también cuál es el papel importante que creemos que debe tener la CNMV en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en todo esto, pero no me cabe duda que estamos dando los primeros pasos para que esta sociedad cambie de mentalidad y sobre todo se apoye en este tipo de figuras novedosas con una financiación alternativa que nada tiene que ver con la financiación tradicional que tantos abusos ha cometido, uh-huh, y también apoyarse en asociaciones y sociedades civiles que pueden potenciar y informar de todo este tipo de medidas que creemos que al final son tremendamente beneficiosas para el consumidor y también para el tejido empresarial.
Pues gracias a Juan Luis Picada, abogado de...